A la mañana siguiente, el graznido de los cuervos era más intenso de lo habitual. Lucio no notó diferencia alguna, aunque le resultó muy molesto. Entreabrió los ojos, quejándose del dolor de espalda provocado por el simple catre de paja, recubierto con una agujereada sábana, lavada tan solo en agua hirviendo. No estaba acostumbrado a esta clase de privaciones. Ahora le tocaba disimular el cansancio, mostrándose firme y fuerte delante de los demás miembros de la comunidad.
«Me tomaré el asunto con calma. No presionaré a nadie. Solo me limitaré a esperar. Reconocer al hermano que habló ayer anoche y darle algún motivo para desahogarse»,
dijo en voz alta.
«Sí, eso haré».
La campana del monasterio interrumpió sus planes. Los golpes resonaban por todas partes, anunciando un acontecimiento fuera de lo normal. No eran armónicos, suaves y periódicos, sino más bien desordenados. Sin duda se trataba de una alarma. De inmediato olvidó su dolor, se acicaló mínimamente y salió de su celda.
«¿Qué ocurre?»,
preguntó a otro hermano que corría hacia las escaleras.
«No lo sé»,
contestó un monje de cara redonda, barba negra y mirada acuosa.
«Pero no puede ser nada bueno».
En el exterior, el viento golpeaba con fiereza lo que encontraba a su paso. La fina lluvia, que acompañaba la mañana, calaba el cuerpo como abrasadores alfileres que perforan la fina capa de piel de los desprevenidos. El sol apenas lograba iluminar el firmamento, y los monjes, acostumbrados al duro clima de las alturas, se dirigían al punto del monasterio en el que solían deshacerse de los desperdicios. Por otro lado, los cuervos seguían pregonando la muerte cobijados en los salientes del edificio antiguo. Resultaba curioso percibir el chirriante sonido de sus graznidos en aquel despropósito de la naturaleza. Tampoco era normal la fuerza que les anclaba en los maderos, sujetándose con firmeza, evitando ser arrastrados por el viento.
«¿Qué está pasando?»,
gritó el inquisidor en un vano intento de ser escuchado. Los monjes, reunidos en la parte del muro que daba hacia el precipicio, miraban el vacío con expectación. En la orilla, sujetándose a un pilar, el hermano Tomás tiraba con fuerza de una cuerda tensada mientras gritaba.
«¡Sujétate bien! ¡No sueltes la cuerda!».
¿Cómo era posible? Uno de los monjes se había caído por el muro e intentaban subirlo. Al acercarse, Lucio miró hacia abajo y vio a quien intentaban salvar. Era un hombre demasiado corpulento como para lograr subirlo con la ayuda de una cuerda. Por otro lado, la inclinada caída de la roca no le ofrecía ni demasiados puntos de sujeción ni tampoco dónde pisar con seguridad.
«¿Quién es? ¿Cómo ha llegado hasta ahí?»,
preguntó el inquisidor. El hermano Roberto le miró de forma despectiva y le dijo.
«¿Qué más da? Está ahí por tu culpa. Tú nos has traído la desgracia».
«¿Cómo te atreves?»,
le contestó Lucio, levantando el dedo. Un grito seco, casi sin alma, detuvo el inminente enfrentamiento.
«¡Sujétate, sujétate!»,
voceó con todas sus fuerzas el hermano Tomás. Entonces, la voz del desgraciado logró atravesar la furia del viento y llegó hasta los oídos de Lucio.
«¡Yo te maldigo! ¡Maldigo tu espíritu para que permanezca atrapado en el infierno durante toda la eternidad!».
Era él, el monje que despotricó contra uno de los suyos la noche anterior.
«¡Subidle rápido!»,
voceó el inquisidor. Su intervención no pasó inadvertida. A pesar de permanecer centrados en el rescate, la reacción de Lucio provocó en algunos un cierto temor, difícil de describir. «Sé muy bien qué les pasa», pensó Lucio. Disponía de segundos para analizar cualquier gesto que le resultase sospechoso. Una técnica de presión psicológica, aprendida durante su formación, cuando presenciaba prolongadas torturas de supuestos adoradores del diablo o de brujas que se oponían a las enseñanzas de la iglesia. Lo importante no era lograr una confesión del torturado, sino de descubrir otros simpatizantes entre los desprevenidos espectadores. El hermano Tomás luchaba con todas sus fuerzas por salvar a su compañero. El hermano Roberto parecía muy disgustado, aunque las miradas agresivas que le lanzaba de vez en cuando al hermano Lorenzo no pasaron inadvertidas. Por otra parte, el resto de monjes se comportaban como si tuvieran que enfrentarse a sentimientos opuestos. Por un lado, el miedo a un hecho que le superaba y, por otro, la carga de su conciencia.
«¡No aguanto más!»,
gritó el desgraciado que colgaba por el precipicio. Con el viento golpeándole sin piedad, el hermano Tomás luchaba con todas sus fuerzas por no caerse también. Los cuervos aguardaban expectantes. El hermano Lorenzo no dejaba de morderse los labios. El resto de monjes se santiguaban. y el condenado a morir, resultado de una maquiavélica estratagema o por el capricho del destino, cerraba los ojos mareado a la vez que, cansado, soltaba la cuerda.
¡No!,
exclamó el hermano Tomás. La niebla que rodeaba la nieve terminó por tragarse la vida del pobre desgraciado. Los cuervos, sin perder ni un segundo, volaron hasta el lugar del infortunio por si encontraban algún trozo de carne enganchada en el filo de alguna roca o de cualquier cacho de piel que pudiera alimentarlos.
«¡Que Dios guarde su alma!»,
dijo el hermano Lorenzo a la vez que se santiguaba. El resto de monjes imitaron su ejemplo y agacharon la cabeza para rezar. Cumpliendo con la más rigurosa de sus obligaciones, el inquisidor desdibujó la mueca de disgusto que predominaba en su semblante para unirse a los penitentes. Mientras la impaciencia le reconcomía por dentro, sus labios pedían disculpas en nombre del hermano perdido y su cabeza buscaba la forma de aprovechar el momento para generar tensión en la pequeña comunidad y así lograr su objetivo. La mayoría de ellos mantenía los ojos cerrados, rezando con verdadera pasión, mientras unos pocos no evitaron entreabrir uno de los ojos y observar los movimientos de los demás. Lucio, que no perdía detalle, afianzó sus sospechas sobre el hermano Lorenzo, aunque no logró comprender por qué el cocinero también no dejaba de fijarse en todos.
«Debemos ir al monasterio y preparar una misa para honrar el alma de nuestro hermano perdido»,
indicó el hermano Lorenzo.
«Tiene razón, hermano»,
asintió el inquisidor.
«Pero antes me gustaría hablar con todos los fratres y aclarar la naturaleza del desafortunado accidente».
«¿Insinúa que el hermano Gervasio ha sido lanzado al vacío premeditadamente?»
«Yo no insinúo nada, querido hermano Lorenzo, pero no me negará que la naturaleza del accidente es bastante sombría. Sería mucho mejor esclarecer de si se trata de la voluntad divina o de la soberbia de uno de los presentes. ¿No le parece?»
«Sus sospechas me ofenden».
«Oh, no son mías las sospechas»,
aseguró Lucio, jugando con las palabras.
«Sino del Altísimo. No olvide que mi principal misión es la de purificar a aquellos que han sido poseídos por el demonio. No me negará que solo alguien cuya alma ha sido depositada a las órdenes del maligno sería capaz de tan atroz crimen. Debemos borrar cualquier rastro de sospecha, o nuestros corazones serán empañados por las dudas y envenenados por una discordia secreta».
El hermano Lorenzo, ante tales afirmaciones, no pudo hacer otra cosa más que asentir. No le gustaba que sus deseos, u órdenes, fuesen juzgados y debatidos, pero una cosa era manipular a los monjes del monasterio y otra muy diferente enfrentarse a un miembro de la Santa Inquisición. Todos acabaron en el refectorium. Por algún motivo que no tenía sentido para Lucio, aquel lugar resultaba ser más sagrado para ellos que la propia capilla del monasterio. Puede que fuese porque ahí saciaban su necesidad más primitiva y básica de todas, la de alimentarse. Debido a la escasez de comida y a las largas horas de oración, la naturaleza humana resultaba demasiado difícil de ocultar. Uno suele desear con más avidez aquello que más falta le hace.